Buenos días, hermanos. Es un gozo compartir con ustedes la palabra de vida. Esta semana, algunos de nosotros hemos tenido enfermedades. El pastor ha pedido oración por algunos de esos casos. Y las enfermedades nos recuerdan que somos mortales. Pero un día, en el pasado, en el Edén, no habían enfermedades. No había dolor, no había frío, pero cuando entró el pecado, entró la enfermedad y entró la muerte. Y hay enfermedades que no necesariamente son mortales. Hay enfermedades con las cuales convivimos. Hay enfermedades que son una molestia, un dolor, y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas. Y es penoso cuando una persona a veces tiene que vivir con una enfermedad que tal vez es incurable, y bueno, uno tiene que seguir adelante tomando sus pastillas, sus medicinas, ejercicios, mejorando la alimentación, etc. El cuerpo humano se sana a sí mismo. Tan maravillosa es la creación de Dios. Hay un sistema que se llama el sistema inmunológico, que hace que nos sanemos. Es maravilloso cómo el cuerpo se sana a sí mismo. Las medicinas no nos sanan. Las medicinas ayudan a fortalecer ese sistema inmunológico que es el que nos va a sanar. Cuando un cuerpo está enfermo, no funciona bien. Cuando un cuerpo tiene enfermedades, tiene problemas para desarrollarse. No puede tal vez uno caminar bien, no puede uno tal vez mantener el equilibrio, no puede uno tal vez oír o ver bien. Y vamos a ver en este día qué pasa cuando un organismo vivo, como es la iglesia, no está equilibrado, no camina bien, porque hay algo que no le deja caminar bien. Vamos a pedir la bendición de Dios para este sermón. Padre bendito, gracias por habernos congregado en esta mañana para estudiar tu palabra y aprender más de tu iglesia, de tu amada esposa. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestras mentes y corazón y nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. La transición de una iglesia basada en programas y eventos hacia una iglesia celular podemos compararla con un tren. Cuando un tren va por un carril, va por una determinada dirección, ustedes saben que está prefijado, ¿no? Hay un riel, el tren no puede voltear. Bueno, vamos a voltear acá a la izquierda o a la derecha. Tiene que ir por ese carril. Pero la transición de una iglesia basada en programas y eventos, una iglesia tradicional, hacia una iglesia celular, implica un cambio de dirección. Y este cambio de dirección significa que alguien tiene que mover la aguja de ese cambio de dirección. Acá tenemos un ejemplo, una foto de los trenes y el cambio de dirección, ¿no? Y acá podemos ver la aguja. Esta aguja hay que moverla para que el tren vaya en una dirección o en la otra. Esa aguja hace que un conjunto de rieles se mueva hacia un lado o se desplace hacia el otro, permitiendo que el tren siga en esta dirección o adquiera un nuevo rumbo. Es necesario entonces ese desvío. Es necesario este espacio, que es un proceso, que es una transición mientras el tren pasa de la vía antigua a la vía nueva. Igual pasa con la iglesia basada en programas y eventos. Cuando va a ser una iglesia celular, tiene que pasar por un proceso. No es rápido, no es inmediato. Es un proceso de transición que tiene que ser guiado por Dios. Y mientras más oposición haya a ese proceso de transición, más largo es el proceso. La locomotora de ese tren es el pastor. El pastor es el que va encabezando el tren, luego vienen los vagones. El tren, encabezado por el pastor, ingresa primero al desvío y tras de él va el primer vagón, que es la célula prototipo. Y luego van entrando poco a poco los demás vagones. Pero esta curva no se puede hacer a toda velocidad. El tren tiene que bajar velocidad para poder entrar a esa curva y agarrar una nueva dirección. Si no, los vagones descarrilan. El tren baja la velocidad y conforme van ingresando a ese desvío, a esa etapa de transición, van a haber algunos vagones que van a estar con la locomotora en la nueva vía, otros vagones van a estar en el proceso de transición y van a haber algunos vagones que van a estar todavía en la vía antigua. El pastor no puede acelerar la máquina hasta que todos los vagones estén en la nueva vía. Esta transición, si se lleva bien, debe ser tranquila, definitiva, sin grietas y sin divisiones. Pero no siempre lo es. Y estos posibles problemas que podrían ocurrir en el proceso de transición pueden solucionarse o pueden evitarse si es que la congregación es preparada. Y buenas herramientas tenemos, y hemos tenido ya algunas, como son los módulos del programa OICOS, que son los programas de transición, mediante los cuales recibimos materiales y entrenamiento. Y tenemos 4 módulos. Ahí podemos ver los 4 módulos. El primer módulo es el módulo de transición. En este módulo aprendemos los nuevos valores de la iglesia en células. Estudiamos sobre la célula prototipo y también cómo son las células para el caso de los niños. En el segundo módulo se equipa a los miembros para el ministerio y se trabaja algunos fines de semana o retiros. Se ven los eventos de cosecha y se ve cómo es que ocurren los paradigmas. En el tercer módulo se trata de cómo la iglesia va a penetrar a la comunidad. Se ve el evangelismo, se preparan calendarios de trabajo. Y en el cuarto módulo se entrena a los líderes para poder expandir el ministerio. Se estudia lo que son los grupos de amistad, los círculos de interés y cómo trabajan los supervisores. Entonces vemos que es un programa que ayuda a la iglesia a pasar este periodo de transición de la vía antigua, que es la iglesia tradicional basada en programas y eventos, a la vía nueva, que es una iglesia celular. Ya hemos visto, el pastor predicó la semana pasada, cómo la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que crecía en forma ágil, rápida, porque se basaba en grupos pequeños, porque se basaba en las casas. Y como eso se ha perdido en el tiempo. La iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia equilibrada, porque funcionaban en las casas y en el templo. Fue una iglesia que funcionaban sus células y funcionaba su comunidad corporativa. Pero la iglesia tradicional de hoy se olvidó de las células y puso todo el peso de su esfuerzo en la comunidad corporativa. Esto es una iglesia desequilibrada. Podemos ver ahí, si hacemos todo en el lado corporativo, la iglesia se desequilibra. Se enfrían las células, se pierde ese trabajo, se pierde agilidad. Pero también, si la iglesia pone todo el peso en las células, también se desequilibra. Entonces, la iglesia debe estar equilibrada. La iglesia debe seguir el modelo que aprendemos en Hechos, el modelo del Nuevo Testamento. Debe mantener un balance apropiado entre las células y la comunidad corporativa. Y vamos a ver varios ejemplos El domingo pasado vimos algunos de las iglesias en casas. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué pasa? Pedro es liberado de la cárcel. ¿Y a dónde se dirige? A la casa de la hermana María. Y dice que en su casa habían muchos reunidos orando. Esta casa era una célula. Esta casa era un oikos. Esta casa era la iglesia. Esta casa era un organismo vivo. Ahí se evangelizaba, ahí se oraba. Ahí se daba testimonio. Y por eso Pedro fue ahí. La casa de María, en Jerusalén. También encontramos en la ciudad de Filipos, que esto ya no es en territorio de Israel, sino esto es en Europa. Filipos queda en la actual República de Grecia. En Filipos buscamos Hechos 16, versículos 32 al 34. Tenemos que Pablo y Silas habían estado encarcelados y ocurrió un terremoto. Y como consecuencia del terremoto, se rompieron las puertas, el carcelero temió que se habían fugado los presos, y en esa época el carcelero era responsable por los presos con su vida. El carcelero pensó que los presos habían huido y se iba a quitar la vida él mismo, para evitar la vergüenza pública. Y Pablo y Silas le dijeron que no lo haga, que ahí estaban ellos, que no se habían escapado. Entonces el carcelero, que había estado escuchando toda la noche los cánticos de Pablo y Silas, el testimonio de Pablo y Silas en la cárcel, conmovido, se arrepintió y quiso tener el mismo Dios que tenían Pablo y Silas. Y aquí en estos versículos dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, en su oikos, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces aquí vemos cómo la sanidad de Dios, el Evangelio, llega a una casa incrédula, la casa del carcelero de Filipos. No solamente llegó la salvación, sino llegó la obediencia, el bautismo. Y llegó el gozo, se regocijó toda la casa por haber creído en Dios. En el versículo 40 dice que Pablo y Silas también se dirigen, dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. ¿Por qué fueron a la casa de Lidia? Porque ahí también se reunían los hermanos, en las casas. Ahí recibieron consuelo. El ministerio de la consolación se desarrolló ahí, en la casa de Lidia. Oikos. El ministerio de células no solamente es reunirse para cantar, sino para aplicar los dones del Espíritu. Y en este caso vemos que ahí se desarrolló el don de la consolación. En Tesalónica, otra ciudad de Grecia, encontramos que la casa de Jasón también fue un oikos. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Por qué asaltaron la casa de Jasón? Porque ahí había un oikos, porque ahí estaban los hermanos reunidos, porque ahí, dice, estaban Pablo y Silas, y ellos trataban de sacarlos al pueblo. Entonces encontramos una y otra vez que los lugares donde los creyentes ejercían el ministerio eran las casas. Otra ciudad griega, Corinto. Y aquí encontramos el testimonio de Aquila y Priscila. Hechos 18, 2 y 3. Dice, Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Se quedó con ellos, posó con ellos, trabajaban juntos. Pablo con Aquila y Priscila. Encontramos también la casa de Ticio Justo, en el capítulo 18, versículo 7. Dice así: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Junto a la sinagoga. Ahí también se reunían los hermanos, en la casa de Ticio Justo. 1 Corintios 1, 16. Estamos hablando todavía de la ciudad de Corinto. Ahí encontramos que Pablo también bautizó a la familia de Estefanas. En 1 Corintios 1, 16. También bauticé a la familia Estefanas, de los demás no sé si bautizado a algún otro. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, el ministerio se va desarrollando en las casas y se menciona siempre la casa de fulano, la casa de mengano, la casa de... ¿ya? Entonces, la iglesia va creciendo a través de las casas. Efeso, esta ya no es una ciudad griega, Efeso es una ciudad que queda en la actual Turquía. Aquila y Priscila también fueron a vivir ahí. Y en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y aquí vemos claramente cómo en la casa de Aquila y Priscila ya funcionaba una iglesia. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 19... encontramos el caso de Onesíforo. Ahí hay un saludo para Prisca y Aquila y también a la casa de Onesíforo. ¿Por qué saludan a la casa de Onesíforo? Porque ahí funcionaba una iglesia. La casa de Onesíforo. Vayamos a ver el caso de la ciudad de Cesarea. Tenemos otro ejemplo, está en Hechos 21:8. En Cesarea, la casa de Felipe... dice que Pablo y los que estaban con él fueron a Cesarea y entraron en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, y posaron con él. Entonces, ahí también encontramos un oikos, la casa de Felipe. En el mismo Imperio Romano, la actual Italia, la ciudad de Roma, el apóstol Pablo, en Hechos 28:30, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Este era el oikos de Pablo. Pablo estaba preso con detención en domiciliaria y esa casa era el lugar donde él recibía a todos los que él venían. Era un oikos, el oikos de Pablo. En Romanos 16, del 3 al 5, hay saludos para Priscila y Aquila y también saludos para la iglesia de su casa, la iglesia que funciona en la casa de Aquila y Priscila. Otra ciudad griega, Colosas, la casa de Filemón, versículos 2 y 3, dice que Pablo envía saludos a la iglesia que está en tu casa. Entonces encontramos innumerables ejemplos en el Nuevo Testamento de casas que funcionan para propagar el Evangelio, para hacer evangelismo, para equipar a los santos. Eso es oikos, eso son iglesias celulares. Así es como nació la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero nos hemos olvidado, las iglesias hoy no funcionan así, funcionan en forma tradicional. Nos reunimos los domingos y hasta el otro domingo. Hablo de las iglesias tradicionales. Nosotros ya estamos terminando el proceso de transición. Hay un hermano que escribió un libro, Michael Green, escribió el libro Evangelismo en la Iglesia Temprana. Este libro se se escribió en el año 70, 1970, y él dice que las iglesias en casas fueron el factor crucial para el desarrollo de la fe cristiana. Vamos a ver algunas perspectivas teológicas de la iglesia. Uno de los principios teológicos nos habla de que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y viendo esto, entendemos de que esto es un ejemplo de comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una comunidad. Por lo tanto, para que nosotros podamos entender mejor la naturaleza de Dios, no hay mejor forma que apreciarlo desde una comunidad. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, nos dice que en quien todo el edificio, ojo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es todo el edificio? ¿Quién es todo el edificio? Toda la iglesia. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Formamos comunidad. Somos edificados. Así podemos entender mejor a Dios, que también es comunidad. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En este párrafo, son tres versículos un poco larguito, pero nos habla continuamente de que mora Dios, mora el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús mora en vosotros. Y si el que levantó de los muertos a Cristo, o sea Dios el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, la comunidad ya no es solamente nosotros, ya no es solamente la comunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino la comunidad de nosotros con Dios. Somos comunidad. Desde donde lo miremos, la comunidad es la voluntad de Dios. Hemos sido creados y formados a semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios. ¿Para qué? Para poder relacionarnos. Por eso podemos relacionarnos con Dios. Es esencial una comunidad para poder expresar relaciones. En la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Se dan cuenta las direcciones en las cuales funciona la comunión? Con su Hijo Jesucristo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión es la clave. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que tengamos comunión así como Él tiene comunión. Dios también es trascendente e inmanente. Estas palabras, yo tuve que ir a buscarlas al diccionario porque no las uso muy a menudo. Trascendente significa más allá de nuestro conocimiento. Significa que Dios es tan grande, tan amplio, tan profundo, que no lo podemos entender. Tan amoroso que, o sea, excede a nuestro conocimiento. Eso significa trascendente. Pero también es inmanente. ¿Qué significa inmanente? Significa que es, al mismo tiempo, cercano. Es íntimo. Es una paradoja. Dios es tan grande, tan amplio, que no podemos abarcar con nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo es tan cercano y tan íntimo que está con nosotros. Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice: así dijo el alto y sublime. Estamos hablando de un Dios trascendente. Alto y sublime. El que habita la eternidad, no tiene principio ni fin, y cuyo nombre es el Santo. Y dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde. O sea, hace un salto del Dios trascendente al Dios inmanente. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Hacer vivir el traer vida. Hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es trascendente, es inmanente, es un Dios grande, poderoso, increíble, pero es un Dios también que está con nosotros cuando lo necesitamos, está a nuestro lado y nos da vida. Inclusive, podemos hacer un contraste también entre el tabernáculo y el monte Sinaí, en cuanto a la naturaleza trascendente e inmanente de Dios, porque en Éxodo capítulo 33, del 7 al 11, nos dice que Moisés tomó el tabernáculo y ¿dónde lo puso? Lejos, fuera del campamento, lejos. Y cualquiera que buscaba a Jehová tenía que salir del campamento al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie de la puerta de su tienda, mientras Jehová hablaba con Moisés. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Dios trascendente, fuera del campamento. Dios inmanente, hablando cara a cara con Moisés. En el mismo capítulo, versículos 18 al 23, dice Jehová a Moisés: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero no podrás ver mi rostro. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Un Dios trascendente, un Dios grande, y un Dios inmanente, un Dios cercano, que puede conversar contigo, y que está atento a tus necesidades y a tus cuitas, tus enfermedades y tus dolores. El tabernáculo y el monte Sinaí, entonces, son un anuncio. Son un anuncio del plan de Jesús para la iglesia del Nuevo Testamento. Que la iglesia se va a reunir cara a cara, cercanamente, en grupos pequeños, pero al mismo tiempo en grupos grandes, como estamos ahora, o en grupos más grandes. En el Evangelio de San Juan, según San Juan capítulo 14, encontramos que el único camino al Padre es Jesús, y que Él prometió la venida de un Consolador, como se mencionó en la Escuela Dominical, el Espíritu Santo. La encarnación también es otro tema que podemos encontrar en Mateo 28:20, porque Jesús hizo una promesa de estar con sus seguidores. Y en Mateo 28:20 dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Jesús con sus seguidores entre la ascensión y la segunda venida? Está de tres maneras. Está personalmente, porque el Cristo que está en mí saluda al Cristo que está en ti. Está en los grupos grandes, como está aquí, en medio de todos nosotros. Y está en los grupos pequeños, porque Mateo 18:20 dice: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesús está presente todos los días, hasta el fin del mundo, personalmente contigo, en tus grupos pequeños y aquí en los grupos grandes. El reino de Israel se inició con una unidad pequeña, una unidad básica, que en realidad fue una familia, los descendientes de Abraham, una familia biológica. Pero Jesús extendió el significado de esa unidad en un sentido espiritual. Marcos 3, 34 al 35 dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Esa es mi familia. Jesús entonces modeló una nueva familia, una familia espiritual. La inició con 12 apóstoles que continuaron su trabajo hasta llegar a millares que creyeron después del Pentecostés. Y ahí tenemos Aquila, ahí tenemos Priscila y todos los grupos cristianos que eran familias espirituales en diferentes ciudades, Corinto, Efeso, Roma, la capital del imperio. Cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 al 23 dice que Jesús es la cabeza. Por encima de todas las cosas, Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Dios se encarnó en un cuerpo físico. Nació con células biológicas, así como tenemos nosotros. Pero Jesús también preparó su cuerpo espiritual, la iglesia. Jesús se encarnó en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Su cuerpo espiritual, formado por células sociales, grupos pequeños, son los oicos. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y su célula básica son los oicos, los grupos pequeños. Entonces hay una serie de presuposiciones, expectativas que uno puede tener sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Se supone que en cuanto al crecimiento, la iglesia debería crecer exponencialmente. Se supone que debería crecer exponencialmente. ¿Está creciendo exponencialmente la iglesia? En cuanto al servicio, los líderes deberían ser siervos con dones espirituales. ¿Son los líderes de las iglesias siervos con dones espirituales? La iglesia debería tener acceso a todos los contextos culturales. Nosotros no debemos esperar que los incrédulos vengan acá. Eso hace la iglesia tradicional. Pero el Señor nos enseña de que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Eso significa que la iglesia es la que tiene que ir ahí donde está la oscuridad. Y ahí no nos van a poder resistir. Nosotros tenemos que obrar allí donde está la oscuridad porque nosotros somos la luz que ellos necesitan. La iglesia debe poder acceder a todo contexto cultural. No podemos menospreciar ningún contexto cultural. Ni donde están los drogadictos, ni donde están las cárceles, no. Ahí tenemos que estar nosotros. Donde hay oscuridad, tenemos que llevar la luz. Supervivencia. La iglesia, en grupos pequeños, es la única que va a sobrevivir a la persecución. La iglesia tradicional no la va a sobrevivir. Porque destruyen el local y se acabó. Ya no hay dónde reunirse. La iglesia, en grupos pequeños, no necesita local. Es una iglesia sin paredes. Se alquila. Nos reunimos en un parque. Nos reunimos en cualquier lugar. No importa el local. La iglesia somos nosotros, los redimidos. La iglesia no depende de un edificio. En cuanto al ministerio, todo miembro de la iglesia debe estar movilizado para ministrar a Cristo, presentar a Cristo a todos. No hay nadie que no pueda conocer algo de Cristo como para presentarlo. Todos somos ministros. Ya no hay castas sacerdotales. Todos somos ministros. Y son importantes todos los encuentros. Los encuentros de los domingos aquí en este local, como los encuentros que tenemos en nuestros oicos durante la semana. Porque somos un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Y porque Dios nos da acceso a un tremendo poder espiritual. Cualquiera de nosotros puede acceder a ese poder. Porque trabajamos en comunidad, integrados en torno a la comunidad, y nuestros métodos y mensajes están basados en los dones espirituales. Homogeneidad, porque somos alcanzados principalmente en pequeñas familias. El Evangelio es relacional. El Evangelio, ¿cómo lo llegaste a conocer? Porque alguien a quien tú conocías te habló de Cristo. O porque alguien que tú habías visto su testimonio, en un momento de necesidad, él te alcanzó el Evangelio. No porque un desconocido te habló. Puede que sí, en algunos casos. Pero básicamente, la mayor parte de los creyentes conocieron a Cristo por relaciones. Un familiar, un colega, un amigo, un vecino, les habló de Cristo y conocieron al Señor. Parte de gran cultura espiritual diversificada. Podemos encontrar iglesias con diferentes tendencias. Lo importante es que tengan el mensaje de Cristo, que Cristo es la salvación, Cristo es la luz del mundo. Hablábamos al principio de que la transición de una iglesia de eventos y programas a una iglesia en células no es rápida, no ocurre de inmediato, toma tiempo. Esta transición puede tomar años. Los innovadores pueden adoptar este cambio rápido, tal vez en meses, 6 meses. Luego, los primeros que, bueno, van entendiendo, pueden demorar hasta 1 año. La primera gran mayoría puede tomar 1 año y medio. La segunda gran mayoría, 2 años y medio. Los rezagados pueden demorarse hasta 3, 4, 5 años. No es un cambio rápido. Aquí podemos ver un gráfico que se puede demorar 1, 2, 3, 4, hasta 5 años en entrar al proceso de transición. La práctica cristiana debe ser una práctica dirigida hacia Dios. Entonces nosotros, hablando en general de las iglesias tradicionales, estamos acostumbrados a unas prácticas cristianas. Unas prácticas que con el tiempo se han convertido en paradigmas. Y quiero contarles acá lo que es un paradigma. Un paradigma es algo que hacemos y no sabemos por qué. Y lo tomamos como modelo y siempre lo hacemos. Y les voy a poner un ejemplo. En una jaula tenemos 10 monos. Y en la jaula ponemos una escalera y en la parte de arriba de la escalera ponemos plátanos, que les gustan los monos. Pero también en el techo de la jaula ponemos duchas con agua helada. Entonces, cada vez que los monos intentan trepar por la escalera para coger los plátanos, abrimos la ducha y el agua helada no les gusta a los monos, se regresan. Y vuelven otra vez a tratar de agarrar los plátanos. Cada vez que lo intentan, les ponemos agua helada, de tal manera que los monos al final renuncian y no van a agarrar los plátanos porque no les gusta el agua helada. Sacamos un mono y lo reemplazamos por un mono nuevo que no sabe nada del asunto. El mono nuevo entra a la jaula, ve los plátanos y corre a la escalera para agarrar los plátanos. Pero los demás monos saben que le va a caer agua helada a todos. Entonces le impiden al mono nuevo que pueda subir. Lo jalan, lo agarran, lo arañan, lo muerden, no lo dejan. El mono deja y vuelve a intentarlo otra vez, lo patean, le hacen callejón oscuro, no lo dejan subir. El mono no sabe por qué, pero cada vez que intenta coger los plátanos, todos le pegan. Ya no sigue haciéndolo. Sacamos otro mono viejo y metemos un mono nuevo. Pasa lo mismo. Y así, vamos sacando de uno a uno todos los monos viejos y al final tenemos 10 monos nuevos que nunca han recibido un baño de ducha de agua fría y ninguno sube a agarrar los plátanos. ¿Por qué? Porque cuando metimos el tercer mono, el segundo mono también lo arañaba, él no sabía por qué. Le impedía al otro que suba, porque todos lo hacían. Pero él no sabe por qué, porque él nunca recibió agua fría. Eso es un paradigma. Cuando todos hacemos algo y nadie sabe por qué. Pero siempre lo hemos hecho así, entonces así debe ser. Las prácticas en nuestras iglesias a veces son paradigmas. Las hacemos y no sabemos por qué. Y tal vez las hacemos hace siglos. No sabemos por qué. Se han convertido en tradiciones. Y están interiorizadas. Tan interiorizadas que marcan inclusive nuestras prioridades espirituales. Marcan los valores en los cuales creemos. E inclusive usamos la Biblia para apoyar esos valores. Afectamos la forma como comprendemos los principios de quién es Dios y cómo es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. Al final, estos principios bíblicos están enterrados bajo capas y capas de prácticas, tradiciones, prioridades y valores. Pero Dios rompió esas capas, porque Dios llevó a su iglesia a la roca que es Cristo, que es el único fundamento sobre el cual podemos rehacer los valores, las prioridades y las prácticas. Entonces, ser cristiano no es practicar costumbres ni tradiciones. Ser cristiano es vivir en la presencia de Dios. Y las prácticas de la iglesia deben reflejar a Dios. Si perdemos de vista los principios establecidos por Dios, vamos a presuponer estos principios. Y sobre esos principios estableceremos valores basados en intereses personales. Y vamos a priorizar según tradiciones. Y lo que vamos a acabar practicando es un plagio de cristianismo. Necesitamos poner la vista en los principios de Dios y en los nuevos valores, los valores centrales de la iglesia, los valores que hemos perdido con los siglos, los valores que hicieron que la iglesia crezca cuando funcionaba en las casas. Cada casa, una iglesia. La iglesia desde el inicio se desarrolló en el templo y en las casas. En cada casa, el jefe del hogar es el responsable de la instrucción y del progreso espiritual de sus miembros. La responsabilidad no es del pastor. La responsabilidad no es del maestro de escuela dominical. La responsabilidad no es del líder de oicos. La responsabilidad es del jefe de cada hogar. La responsabilidad es de cada padre. Dios va a pedir cuentas a los padres si tú enseñaste a tus hijos. Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre. En tu casa, en el carro, en el bus, cuando te acuestes, cuando te levantes. Siempre, los padres a los hijos. Esa es la orden de Dios. No es al pastor, no es al maestro de escuela dominical, es a los padres. Si tú quieres que la iglesia de Cristo sea una iglesia equilibrada, no es dejar que cojee la casa. Padres. Tienen una gran responsabilidad, instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Solo así podremos tener una iglesia equilibrada. Podemos tener oicos, podemos tener un grupo corporativo, más grande inclusive. Las casas, padres, enseñen a sus hijos la palabra del Señor. Es el mandato de Dios. Si no, la iglesia va a cojear, la iglesia no va a ser una iglesia equilibrada. No va a ser una iglesia sana. Podemos vivir, sí. Podemos vivir así como una persona puede vivir llevando sus enfermedades. Padres, enseñen a sus hijos la palabra del Señor. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, gracias porque tú nos has permitido reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque tú estás en medio de nosotros y porque has permitido que la exposición de tus principios y valores nos lleven a comprender la importancia de que las Escrituras sean expuestas en cada casa, que cada padre asuma la responsabilidad y el compromiso ante ti de enseñar a sus hijos en todo tiempo, en todo lugar, siempre, tus mandamientos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y rogamos que durante la semana podamos estar meditando sobre la importancia de que tu palabra sea expuesta en nuestros hogares como la unidad básica de tu iglesia, el hogar, el oikos. Bendícenos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo. Amén. Thank you.